y el placer de charlar un rato de fútbol con Paolo Montero, que estuvo en Italia realizando un curso entrenador que dio la UEFA con varias figuras. Estaba Cannavaro, Andrea Pirlo, Batistuta, Chamote el argentino, Gilardino, Thiago Motta, y también estuvo Paolo Montero. ¿Cómo andas, Paolo? Bienvenido.
Buen día, saludo para todos.
¿Es así, estaban todos esos cra?
Sí, estaban, sí.
¿Y? ¿Estuvo bueno?
Sí, estuvo bueno. La verdad que estuve 2 meses ahí, pasé muy bien. Estuvo bastante bueno, sí.
Este curso como es organizado por la UEFA, y ahí hay varias figuras, ¿no? Yo te decía Pirlo, Batistuta, Thiago Motta, vos mismo que lo realizaste. Eran 2 meses en Italia, ¿cómo fue? Contanos un poquito.
Sí, hicieron un curso especial que entraba gente por la trayectoria y se lo permitieron hacer en Italia, y cuando yo me enteré me inscribí enseguida y duraba tipo 50 días más o menos. Y bueno, estabas todos los días, todo el día ahí adentro en el Coverciano, donde concentra la selección italiana, 8 horas por día era un curso intensivo donde hacías el curso UEFA A, UEFA B, que te deja dirigir con un permiso si consiguieras un equipo en la B, ayudante en la A, en la Serie A, como dicen, y podés dirigir hoy todas las juveniles del fútbol italiano, del fútbol europeo, y la C, la Lega Pro, que se dice en Italia.
Claro. Uh-huh. O sea que en el caso, por ejemplo, de Pirlo, de Batistuta, quedaron habilitados para esto mismo que vos decís, lo mismo, bueno, que para vos.
Pirlo hoy es ayudante, ya lo confirmaron, ¿no? Uh-huh. Hoy es ayudante de Mancini, claro, y este curso le permite.
Uh-huh. Bien. Vos esto lo tomás como una posibilidad otra vez de volver a Europa, lo hiciste porque veías ahí un camino como para otra vez, bueno, por lo menos ponerte en carrera para retornar a Europa.
Sí, yo ya conversando con mi familia ya tengo decidido, no sé en cuánto tiempo ahora, si es dentro de un mes, 2 meses o 6 meses, cuando terminen la escuela los nenes y el liceo, de encaminarme ya con la idea de irme a vivir ya directamente. Así que lo hice pensando en eso. Cuando nos fuimos de Central, llamaron a algunos equipos, tampoco me voy a hacer el fenómeno que nos llamaron 100 equipos, porque mentira, pero llamaron 2 equipos del fútbol argentino, y yo le dije al Chengue, al cuerpo técnico, le dijo, mirá, Chengue, salió este curso, discúlpenme, pero yo en 4 meses me voy a ir a Italia, que salió este curso y nos da la chance de poder dirigir, y bueno, decidir de no escuchar, por decirlo de alguna manera, ninguna oferta de estos 2 clubes que nos llamaron. Le dije que no y prefería hacer este curso.
Bien, y ahora que
para ganar tiempo.
Está bien, y ahora que ya realizaste el curso, Paolo, ¿cómo sigue tu carrera de técnico? ¿Qué pasa si ahora te llaman para dirigir en Argentina, en Uruguay? ¿Ahora sí tomás cualquier propuesta que te pueda cerrar?
Sí, porque aparte para hacer... hay una ley que para hacer el máster... Uh-huh. Que ya te permite dirigir en cualquier equipo de Europa, de la UEFA, sí. Te tenés que escribir en un equipo, yo qué sé, no importa que sea un equipo chico y estés dirigiendo la séptima, tenés que estar federado, ¿me entendés? Por decirlo de alguna manera.
Bien, o
sea, si no, que no podés hacer el máster.
Uh-huh. Cuando vos hablás en esa ilusión de seguir tu camino, obviamente, acá no solo pasa por el profesional Paolo Montero y la chance de poder dirigir en Italia, que siempre es lindo, o en Europa, también un estilo de vida que uno quiere para su familia.
Exactamente.
Cuando pensás en eso para el año que viene y pensás en dirigir, ¿cómo sigue tu relación con el cuerpo técnico? Y sobre todo con el Chengue, que tenés una linda amistad. ¿Cómo pensás incluirlos?
Y ellos ya están en el cuerpo técnico incluidos, ni se habla de eso. Ajá. Yo de antemano ya hablé con ellos, con el profe Ferro, con Juan Iraole, con el Chengue, de que mi vida lo más probable esté en Europa, y de qué harían ellos si me toco en equipo, y ellos me siguen a morir. La verdad que en ese sentido me siento orgulloso, porque gracias a Dios ellos se sienten identificados con mi forma de vida, y eso, al Chengue ni lo nombro, te podrás imaginar, pero al profe Ferro y a Juan, ellos me dicen que me acompañan, y yo a cada equipo que me nombran siempre, cada equipo que me llama siempre le digo cuál es mi cuerpo técnico, y si alguno tiene algún inconveniente de que no, son muchos, son pocos, esto, y bueno, le digo que no directamente.
Paolo, ¿y cómo se hace en los momentos donde no hay laburo? Por ejemplo, ahora, ¿no? Porque ellos tienen una fidelidad con vos importante, pero ¿cómo?
Se estudia, yo qué sé.
No, está bien, pero digo, ¿pero cómo manejan de repente ellos la ansiedad, su propia vida? Porque también la incertidumbre de no saber para dónde ir.
No, el más ansioso de todos soy yo. Lo que pasa es que ya estuvimos laburando 2 años y medio y también uno piensa en las necesidades de los demás, ¿no? No estamos todos en las mismas necesidades. Y yo pienso que en estos 2 años y medio, conversando con ellos, no podíamos tomar esta pausa, por decirlo así, de 6 meses para que yo vaya a hacer el curso, que también nos permita todo el cuerpo técnico, porque no crezco yo solo.
Claro.
Yo hago un curso porque permite a mí por haber jugado ahí, pero crece todo el entorno, en ese sentido. Entonces, como en estos 2 años y medio que estuvimos laburando en Argentina, nos permite una tranquilidad de estar en casa tranquilo, 6 meses una pausa para poder seguir creciendo en un futuro. Y más que nosotros no le tenemos miedo a nada, nosotros empezamos en el fútbol argentino en la B, en Boca Unidos, nosotros no tenemos ningún inconveniente de empezar en Italia en la C, en la B, que ustedes saben que en Europa la Serie B y la Lega Pro son consideradas importantes, donde vos hagas una buena campaña, de la C podés terminar en un equipo chico de la A, o sea, estando en Europa también te permite hacer el curso, no tener que viajar tanto, porque después el máster, cada un mes tenés que ir 2 veces, cada mes tenés que estar 2 días, y ellos te llaman y te dicen de repente, tenés que venir a Alemania porque tenemos que ver 2 días de entrenamientos en Alemania, en el Borussia Dortmund, mañana te dicen en España, mañana te dicen, entonces, todos los meses en Europa es un lío, te mata, y ya no tengo la edad tampoco de estar viajando todos los días.
Bien. ¿Viste a Peñarol anoche?
No, la verdad que no lo vi porque trabajo en Uber, porque a mis hijos los llevo para todos lados y vi los goles, sí, pero el partido no lo pude ver porque llegué como a las 9:45, 9, de traer a los nenes, de Baby Fútbol, del Torque, entonces ando en la vuelta como loco.
¿Tenés un hijo que ya está jugando en Torque?
En el Torque, sí, está ahí, está re contento. Y el otro está en la escalinata y entrenando en Defensor.
Bien, o sea, es increíble cómo pasa el tiempo escucharte y decir que ya tenés un par de pibes jugando en Defensor y Torque.
Pasó el tiempo.
Uno está ahí.
Pensar que se le va a cumplir el sueño al pibe y va a poder jugar en Defensor, lo que no pudo hacer el padre.
Exactamente. No, está entrenando, tiene 11 años, está entrenando. Juega en la escalinata, sí. Y está entrenando en Defensor, está re contento. Y el del Torque también. El del Torque no es titular, pero hay un grupo bárbaro, los técnicos se portan de novela, está re contento. Y eso, yo que lo acompaño, a veces que lo llevo, cuando estoy en Montevideo, ahora llegué el martes y voy y vuelvo porque para estar un rato con él, porque si no, no lo veo, porque llega a las 9:00 p.m. el Torque, porque se va en ómnibus del seminario hasta pasando el aeropuerto, después nos rotamos con algún padre irlo a buscar o algo, con algunos padres, si no, no. No llegan ni a verlo ni una hora, porque comen, llegan muertos y se acuestan a dormir, porque al otro día a las 7 se tienen que levantar.
Claro. No, eso es una actividad que obviamente genera desgaste. Me decís, de Peñarol no lo viste, obviamente no te voy a preguntar entonces si no pudiste observar, pero te pido algo global. 5 partidos jugados de Copa Sudamericana, apenas 1 gol en 5 partidos de equipos uruguayos, torneos que son esquivos, ¿qué nos pasa en el fútbol local que no podemos meter equipos protagonistas en torneos? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos tan mal?
Lo que pasa que también es como se dice hace mucho tiempo en el fútbol uruguayo, que en Argentina y en Brasil tienen la suerte de poderlo mantener porque tienen un poder económico más importante. Y vos fijate la edad de nuestros jugadores, o son muy jóvenes o son muy grandes. Y ese, vos fijate la media de algunos jugadores, de algunos equipos importantes en Sudamérica, más que nada en Brasil y en Argentina, que por lo general son los que ganan las copas. Y la media son de 22 años a 28, porque tienen un poder de que deciden de no venderlos y se pueden mantener. Y el campeonato, la verdad, yo estuve en Argentina, sin despreciar al fútbol uruguayo, porque yo, al fútbol uruguayo, yo le digo a los italianos que el milagro del fútbol mundial somos nosotros. Somos 3 millones de personas y no queremos ir a pelear contra todo el mundo, y se demuestran todos los partidos, en el mundial, en la selección y todo, pero al vos no poder mantener cierta clase de jugadores que los tenés que vender con 18, 19, 20 años, esa fase de edad es la que te hace... ¿Qué es lo que dicen ustedes y qué es lo que te dice todo el mundo? ¿Cuál es la mejor edad del jugador de fútbol? ¿De los 23 a los 30?
Sí, por ahí.
¿Y cuántos tenés?
Esa generación es la que no está capaz.
No, capaz no.
No está, claro.
Directamente no está. Porque si vos... Y aparte, el poder económico, te conviene quedarte en un equipo chico, de repente, con todo respeto le digo, te conviene quedarte en un equipo chico en Europa que venir a Peñarol Nacional. Y vos no jugás en Europa, y yo he jugado con argentinos, no jugaban en el Atalanta o en la Juventus, y se volvían al equipo a San Lorenzo, y se volvían a Racing, a Independiente, ni que hablar Boca y River, porque ganaban la misma plata. Y es así, es una realidad, y nuestros equipos no pueden mantener ciertas circunstancias, porque el mercado tampoco te brinda a vos hacer un proyecto de, ¿cómo se puede decir? A ver, un proyecto de que te entre plata aparte de la venta de jugadores. ¿Qué proyecto puedes hacer si el mercado nuestro es re chico? Y te la pongo de otra manera. Imagínate si no te va a gustar y la vela fuese en argentino.
Y serían los Rolling.
Bueno, y entonces... es así. Por desgracia podremos criticar cómo jugamos, cómo no jugamos, los técnicos, a los dirigentes, pero el mercado más que esto no da. Y tenemos que agradecer que todavía siguen saliendo jugadores de fútbol.
Paolo, ¿del Mundial que te pareció Francia justo campeón?
No, lo que sí digo es que la verdad que es como te decía, vimos pocos partidos porque estábamos reseguidos por la UEFA, para nosotros no, sino que el curso, los dirigentes del fútbol italiano, los que estaban ahí, estaban reseguidos por la UEFA y hemos visto pocos partidos, pero los pocos partidos que vi, algo que vi, yo no sé si fue justo o no. Pero muchas veces nosotros nos criticamos a nosotros y Francia jugó muy parecido a lo que jugaba Italia y a lo que jugamos nosotros. Yo pienso que la final, que sí la vi, y el partido con Uruguay, que también lo vi, porque de Uruguay vi solo el primer tiempo con Rusia, después vi pedacitos nomás por el curso. Yo pienso que el partido de Francia... Si terminaba con Uruguay, terminaba 0-0, nadie decía nada. Lo que sí vi también que fue muy importante para ciertos equipos la pelota quieta. Que te das cuenta que la habían trabajado, y bueno, Francia con Uruguay y con Bélgica abre el partido, clasifica a la final con pelota quieta. Pero para mí, yo qué sé, para mí Francia fue muy defensivo, y vos fíjate que en su país lo han matado. Pero ¿qué le puedo decir? Son campeones del mundo. También de repente vos lo podés interpretar que fue defensivo para aprovechar la velocidad de Mbappé. Pero por eso nosotros también a veces tenemos que aprender de no ser tan severos con nosotros mismos, ¿me entendés? Porque a veces nosotros nos criticamos, pero nuestro fútbol histórico, que nos ha dado los triunfos con Nacional y Peñarol y la selección, Uruguay siempre jugó así. Vos fíjate que en Italia lo que están diciendo. Yo estuve 2 meses ahora. En Italia están diciendo que quieren jugar como España y ellos no tienen la cultura, el paladar de jugar como España.
O sea, quieren cambiar la esencia.
Quieren cambiar la esencia. Ya en las juveniles se trabaja diferente, todo con pelota, no se hace mucho táctico a una cierta edad, y vos cuando llegabas a Italia dormías con la táctica. Y es así. Y el mismo Chiellini está criticando las preparaciones de los juveniles. Y es así, vos no podés perder tu esencia. Para mí, que después tenés que mejorar y tenés que buscar, como dicen ustedes, tenés que buscar combinaciones, triangulaciones, todo eso sí es realidad, tenés que crecer. Pero no podés perder tu esencia porque, como le digo a mis hijos, que le digo a ustedes, lo pasado nuestro no fue todo tan malo, porque lo pasado nuestro nos trajeron 8 Libertadores, todas las Copas Américas, figuras a nivel mundial, no fue todo tan malo.
El quinto puesto de Uruguay, que con esto que me estás diciendo, ¿es para valorarlo? ¿O era para aprovechar el momento, como dicen mucho también, ¿no? De Godín, de Suárez, de Cavani, de que teníamos, bueno, un potencial mayor para, bueno, meter un bizcochazo grande?
Y sí, yo pensé, todos pensamos de meter un bizcochazo grande por los nombres que estás diciendo. Pero los otros también tienen bizcochazo grande con nombres. Y vos cuando llegás a un mundial en una etapa que llegó Uruguay, y vos fíjate que fue Uruguay pierde con Francia, por desgracia un horror de Mulera y por un gol de pelota quieta, pero después Francia, ¿qué te generó?
Sí, 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 no hubo una gran superioridad, por más que yo creo que el partido con Uruguay lo gana bien. Para mí le gana bien.
Está bien, puede ser, pero ¿cómo te abre el partido?
Sí, sí, te lo abre con una pelota quieta.
Es verdad,
pero es válida,
más,
¿no?
Tuvo más posesión. Uruguay de repente podía haber también, hay que pensar en la suerte, porque también te pasó en Brasil y te pasó en Rusia. Momentos críticos, se te va Cavani y se te va Suárez.
Sí, eso sí.
Y hay una jugada capital.
Son golpes importantes.
Sí, hay una jugada capital también en ese partido con Francia, que hay un cabezazo que la del pelado Cáceres que la saca muy bien abajo el golero. Impresionante.
Claro. Y aparte, por desgracia, que Mulera comete el error cuando Uruguay estaba jugando mejor.
También puede ser que nosotros, muchas veces la gente creyó, porque estaba Godín, como recién dijo Federico, Godín, Suárez, estamos hablando de 4 o 5 jugadores. Los otros equipos tienen 11.
¿Quién tiene 11?
Habían equipos que tenían.
No, había más, no.
Claro, había, exactamente. No, acá enfocamos en Suárez, Cavani, Godín y Jiménez y tener un buen golero. Pero después del resto, vos no te olvides que un sector neurálgico de la selección uruguaya era todo nuevo.
La mitad de la
jóvenes,
cancha.
Exactamente, la
eso
mitad de la cancha.
Eso te estaba diciendo.
Eso se paga.
Para hacer su debut, rindieron. Obvio, sí. Que ¿sabes lo que se paga? En los momentos, la experiencia.
Claro.
De saber cuándo frenar, cuándo ir al máximo, cuándo no. Eso sí, la experiencia, igual de mi punto de vista, los 4 que jugaron en la mitad de la cancha rindieron.
Sí,
y tampoco se les puede pedir mucho más porque el debut y no es fácil, ¿no? No es fácil.
Paolo, ¿vos le darías la continuidad a Tavares como entrenador acá en Uruguay?
Y sí. Por lo que hizo, ¿cómo no se le va a dar? Después no sé, estoy escuchando acá en los informativos de que ahí no sabía ni que habían elecciones en la AUF. Así que no sé cómo eran, pero el ¿cómo se dice? En estos 12 años, yo ahora hablaba con en el grupo allá, todo el mundo ve lo que fuimos a todos los mundiales a nivel
juvenil.
Mayor. Pero yo le saco cartel, lo más importante, a nivel juvenil. Fue lo que se logró al nivel juvenil, fue impresionante. Y la frutillita fue en la sub-20 que salieron campeones.
Claro.
¿Cómo? Clasificamos a todos los mundiales, llegaron a muchísimas finales. Y después todo lo que logró el maestro en la organización, en todo eso, es de aplaudir. La verdad, es de aplaudir. Y es justo que haya tenido sus frutos.
Bien. En el Mundial, mientras vos estabas allá, se habló mucho del tema Griezmann y viste su amor por Uruguay, las cosas que ha dicho y que después salió viste la conferencia con la bandera.
Sí, vi fotos. Sí.
¿Cómo te cae eso a vos?
Simpático. Simpático, aparte, por lo que tengo entendido, son como hermanos con Godín. Y es normal, y aparte, la verdad, te llama sumamente, a ellos de Europa les llama sumamente la atención cuando vos le decís que somos 3.200.000 o algo así y que salgan tantos jugadores. No lo pueden creer.
Claro.
Es verdad lo que te digo, no lo pueden creer. Los italianos no lo pueden creer, no sé los franceses, pero no te pueden creer.
¿Quién te pareció?
Hablan siempre de Uruguay.
Sí, sí. ¿Quién te pareció el mejor jugador del Mundial?
Para mí, por cómo lo vi, fue, bueno, Modric, Hazard, pero a mí me gustó mucho Griezmann.
Bien.
Muy inteligente. Lo vi con con una inteligencia de manejar los tiempos que me en la final me sorprendió.
¿Y qué pasó con los cracks en el Mundial? Con Messi, con Cristiano, con todo lo que se esperaba que la rompieran y no aparecieron. Neymar.
Y yo qué sé. No es fácil tampoco, pero yo pienso que a Argentina le pasa una cosa que de repente pueden pensar de que tienen más de lo que son.
Sí.
Y no tiene, es como hablábamos ahí en el curso, no tiene más que nosotros Argentina, es mentira. Por algo yo les decía como chiste, yo prefiero jugar contra Argentina que contra Francia. Pero Brasil tampoco tiene mucho más, porque Brasil tiene una buena pareja de VAR, pero no tiene como la nuestra. No tiene una pareja de delantero como la nuestra, Argentina tampoco, sacando a Messi. La pareja de VAR nuestra con Argentina es mucho mejor. La mitad de la cancha, a pesar de la juventud que tienen, que se demostraron con mucha personalidad, la de Argentina, por más que metas a gente de experiencia, no es mucho mejor que la nuestra. Lo que pasa que vas con otra camiseta. Brasil y Argentina a nivel mundial, pero no son mejores que nosotros, para nada.
Nada. Vos sabés que un poco lo que hablabas de Tavares, tomando en cuenta que fuiste un líder del grupo y fuiste un líder combativo dentro y fuera de la cancha defendiendo los derechos, de repente te hubiera gustado tener un técnico en la selección así, es decir, que a la hora de los reclamos de los futbolistas salir a respaldar.
No porque los tuve. Lo que pasa es que no tuve dirigentes. O sea, Jorge quiso hacer lo mismo que hizo el maestro. Lo que pasa es que no nos permitieron. Pero eso no. Yo me alegro de que haya tenido primero, porque no nos olvidemos que la primera etapa del maestro estaban los mismos dirigentes que yo y no había nada. Que tuve yo y no había nada. Lo que pasa es que después vino gente como Bauzá, que yo lo decía cuando recién vino Bauzá, que lo había dicho, que ojalá hubiese tenido dirigentes así. Y después, bueno, yo ahora en este proceso de Valdés, como ando en la vuelta como loco, no lo seguí mucho, pero fíjate lo que está logrando. Lo que sí envidié de corazón fue el avión que viajaron. Eso sí lo
envidié. ¡Qué avión, eh! ¡Qué divino, eh! ¿Era parecido al que viajaste vos a Australia?
No, ahí me hubiese quedado a dormir ahí. A vivir me quedaba en ese avión.
Pero está bien, pero es lo que tiene que ser, ¿no? En los esfuerzos, cuando hay tanta idea de por medio y hay...
Pero obvio, Federico. Eso es obvio. El jugador tiene que estar cómodo. Y aparte, hay situaciones que la selección, cuando se logran cosas, la tienen que dejar quieta. Porque es una realidad. Si no iba de repente el Chino Recoba a un partido amistoso, el precio era otro.
Claro.
¿Me entendés lo que te digo? Hoy, si no va Godín, Suárez, Cavani, yo qué sé, no sé, Mulera, Cas, el precio es otro.
Bien.
Entonces, es así.
Paolo, un placer charlar contigo. Gracias por este rato. Mucho éxito. Vamos a esperar a ver qué pasa, si dirigís este año o si ya el año que viene te agarrás la valija y te vas de vuelta al exterior. Sobre todo esta posibilidad de volver a vivir en Europa, que es algo que, bueno, te seduce para el año que viene. ¿Y ahí cómo haces con los chiquilines y el fútbol?
Y bueno, jugarán en algún equipo.
Atalanta y otro.
Sí, se consigue.
Ah, pero es todo un desafío, ¿eh? Familiarmente es toda una movida.
Y bueno, sí, ya sé. Pero yo no era carpintero y después fui jugador de fútbol. O sea, en mi vida, y eso es el más grande y los dos, ¿no? Porque ya tienen 11 y 14 años, ¿entienden? Y es así, ya la entendieron.
Buah.
Que puedo terminar en cualquier parte del mundo. Como jugador no, pero como entrenador puedo terminar. Puedo cambiar cada año en cualquier parte del mundo.
Sí. Y es lo bravo, ¿no? De la carrera de entrenador, ¿no?
Sí, por desgracia, sí. Exacto.
Bueno, vamos arriba, mucho éxito, bueno, un abrazo grande y te felicito por el curso.
Vamos arriba, gracias.